Escuchas la noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
In a wooden boat in the shipping lanes with the freighters towering over me. I can hear the jets flying overhead.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Sigues escuchando la noche de COPE.
The sun is going down. I can take a taxi into town and the way.
En un periodo con alto desempleo y lenta recuperación de la economía, no parece ser un buen momento para pedir un aumento salarial. Sin embargo, muchos consideran la posibilidad de una negociación de este tipo. No es mala idea, pero vale la pena hacerlo con tiempo y bajo las circunstancias adecuadas para no fracasar en el intento. Desde la comunidad laboral Trabajando.com Universia han recogido algunos de los factores clave a la hora de solicitar un aumento de sueldo. Hablamos con Oliver González, el responsable de marketing y comunicación de Trabajando.com. Oliver, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Que las cosas en general no vayan como nos gustaría no quiere decir que no haya gente que esté haciendo bien su trabajo y que además crea y merezca un aumento de sueldo, ¿no?
Exactamente, es decir, aunque no parece un buen momento y aunque la tendencia, según algunos estudios, es a que bajan los salarios, si tu nómina lleva estancada bastante tiempo y estás haciendo bien tus responsabilidades, llegando a objetivos, y también la economía de la empresa lo puede soportar, pues es de recibo reivindicar un aumento.
Oye, es importante, me imagino, las formas, ¿no? O sea, llegar, abrir la puerta al despacho del jefe y decirle, oye, que esto no me da para nada, a ver si me subes, eso no queda bien, ¿no?
Totalmente. La recomendación, antes de hacer una reivindicación de ese tipo, es sentarse un momento, analizar la situación, ver cuáles son tus puntos fuertes, qué es lo que quieres resaltar de tu trabajo y por supuesto, escoger el momento.
Vamos a poner un caso de una persona que tiene que pedir aumento de sueldo en una empresa normal, ni muy grande ni muy pequeña, y que además, pues lo esté pasando pues ni muy bien ni muy mal. Es decir, un caso pues típico que se podría coger como ejemplo. Tiene una buena relación con su jefe, una relación fluida, y bueno, pues llega el momento en el cual él decide que cree que tiene la oportunidad de aumentar su salario. ¿Desde qué punto de vista tiene que dar el primer paso? ¿Tiene que ir directamente donde su jefe directo? ¿Tiene que aparecer en recursos humanos? ¿Qué tipo de, no sé, mensaje tiene que lanzar para comenzar esta posible negociación?
Pues si, como comentábamos antes, lo ha analizado y ha decidido que es el momento oportuno de dar el paso, la recomendación es primero su jefe directo. Normalmente suele haber una mayor confianza y también será el que nos aconseje si es el mejor momento o no y el que sepa valorar mejor nuestro trabajo en el último año, en el último periodo.
Has dicho algo que me imagino que será importante y es demostrar que somos conocedores de la empresa en la que estamos, porque has comentado que, claro, si la empresa se lo puede permitir. Es decir, que si nosotros pensamos que estamos cobrando menos de lo que merecemos por el trabajo que estamos haciendo, pero sabemos también que la empresa está en unas condiciones a lo mejor un poco al límite, debemos de cortarnos quizá o esperar a otro momento, a que haya mejor, que es una época que sea un poquito mejor quizá.
Sí, es decir, si la empresa está en números rojos, seguramente no sea un buen momento. Después hay grandes empresas en las que una división puede estar en número rojo y otras no, y entonces ese aspecto cambia. Pero eso es un hecho, que hay momentos claves donde es positivo pedir un aumento. Por ejemplo, si una empresa tiene unos presupuestos anuales que se configuran en noviembre, diciembre del año anterior, sin duda noviembre será una buena fecha para pedirlo, porque posiblemente después estén cerrados esos presupuestos y sea más complicado.
Vale, vale. ¿Hasta cuánto podemos o debemos pedir? No sé cuánto tanto por ciento del sueldo.
Bueno, eso es un tema bastante complicado, porque dependiendo del sector varía mucho. Varía mucho las expectativas en el aumento y varía mucho también la base de la que partes. Por ejemplo, un comercial tiene unos variables mucho mayores y también puede variar su sueldo de un año para otro mucho más que a lo mejor otros puestos que tienen una mayor base, como un ingeniero, pero que las variaciones son menores.
Vale, vale. ¿Y con qué frecuencia debemos esperar a solicitar ese aumento?
Hombre, no es recomendable recién llegado a una empresa, decimos 3 meses, incluso ya a los 6 meses, pedir ya un aumento de sueldo. Es decir, la empresa tiene que ver que eres una persona comprometida y responsable en tus funciones, y normalmente para eso pues tienes que tener ya una trayectoria. Luego, estos presupuestos, como decíamos antes, dentro de la empresa, pues normalmente varían anualmente. O sea que de planteárselo anualmente sería una referencia, a no ser momentos puntuales en los que se justifica, como puede ser una proyección, ¿no? Una promoción a un cargo mayor, lo que se diría llegar a un departamento nuevo con mayor funciones o tener más responsabilidades en un momento dado.
Muy bien.
Pues Oliver González, responsable de marketing y comunicación de Trabajando.com, gracias por ayudarnos también en un tema importante como es el que la gente que se merece un aumento de salario pueda atreverse y pueda saber cómo enfocarlo. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, y seguimos hablando de trabajo, sí. Porque cuando el trabajo no constituye una diversión, hay que trabajar lo imprescindible para divertirse. Esta frase no es mía, ¿eh? Está atribuida al dramaturgo Enrique Gardiel Poncela. Constituye un importante marco para entender la importancia de disfrutar del trabajo que uno desempeña. Los estudios, que demuestran que los trabajadores felices son más productivos, pues cada vez están más de nuestra mano. Adecco, líder internacional en recursos humanos, ha puesto de nuevo en marcha la cuarta encuesta sobre profesionales felices, con el objetivo de seguir dando luz a las satisfacciones laborales de los trabajadores. Y con este análisis, Adecco pues quiere averiguar quiénes son esos profesionales afortunados, y parece que los madrileños encabezan la lista. ¿Tú eres feliz en el trabajo, Lartaun?
Yo era feliz en el matrimonio, como decía la canción, ¿no? No, y en el trabajo también. Con todos vosotros, ¿cómo no voy a ser feliz?
No, lo que pasa es que es verdad que, o sea, hay muchísima gente que levantarse y a ir a trabajar, aunque esté haciendo lo que le gusta, muchas veces, pues por el tipo de ambiente que se va a encontrar, pues no llega a ser feliz. De todas maneras, vamos a preguntar a alguien que, como decimos, ha hecho un estudio muy relacionado con esto. Es Margarita Álvarez, es directora de comunicación y marketing de Adecco. Margarita, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Vuestros estudios, la verdad es que nos gustan porque normalmente suelen ser bastante positivos relacionados con el trabajo. Y en este caso es, pues, que el trabajador, si es feliz, rinde mejor. Eso está claro, ¿verdad?
La verdad es que sí. La verdad es que nos llama la atención cómo este año hemos vuelto a mejorar en nuestros índices de felicidad en el trabajo. Y esto nos alegra a todos, claro. Es curioso ver cómo por tercer año consecutivo nuestro índice de felicidad del trabajo a nivel nacional crece.
Bueno, eso parece que apunta a que, no es ninguna tontería ahora mismo el hecho de que la economía poquito a poquito vaya creciendo, ¿no? Tiene que ir acompañado en cierta forma, ¿no?
Claro, eso está acompañando, porque además cuando preguntamos un poco cuáles son los motivos por los que la gente se siente más feliz en el trabajo, pues ves que cosas como el sentirte, el desarrollar algo que te gusta, el disfrutar con lo que haces, o el buen ambiente y el compañerismo, son dos de los elementos a los que más importancia le estamos dando ahora mismo, con los que más disfrutamos y los que más felices nos hacen.
En profesiones, ¿cuáles serían las que destacan por su felicidad? ¿Cuáles son pues el gremio en el que se puede decir que ves a todos sus trabajadores con mayor sonrisa?
Pues mira, en casi todos los casos de los primeros puestos del ranking, ahora te cuento un poco, nos encontramos con profesiones que son muy vocacionales. Nos encontramos con que en primer lugar están los artistas, pero luego te encuentras profesiones también muy vocacionales, como son los maestros, como son los investigadores, los periodistas están en quinto lugar. Son siempre profesiones en las que la vocación tiene mucho que decir, claro.
Vale, vale. Veo que ahí está, bueno, claro, arqueólogos... Y los deportistas, que yo creo que aparte por su trabajo también suele ser por los sueldos.
Sí, eso ayuda mucho. Pero es verdad que cuando les preguntas directamente a los deportistas, de un nivel o de otro, están plenamente satisfechos, ahí te encuentras con un 98% de satisfacción con lo que hacen. Y cuando le preguntas a los españoles cuáles son las profesiones o los profesionales que crees que son más felices, también responden los deportistas. O sea, que ahí hay un poco de todo. Hay vocación y hay probablemente pues la situación económica que rodea al deporte.
¿Cuál sería la clave? O sea, me refiero que está muy bien lo de llegar y decirle a tu jefe, oye, quiero ser feliz, que fíjate, ha salido una encuesta, que así voy a rendir mejor y voy a ser más productivo. Y te dice el jefe, mira, tío, o sea, eres el que más cobras, curras 4 horas al día, te he puesto una limusina. O sea, ¿cuál sería la clave?
Sí, la verdad es que ahí estamos, ahí siempre, mira, hay una de las variables que varía, que siempre se mueve mucho en el ranking, que es la del sueldo. Hace 3 o 4 años, cuando hablábamos de felicidad en el trabajo, la que siempre salía el número uno de variable importante para ser feliz en el trabajo era el sueldo. Siempre contestábamos los españoles lo mismo. Pero es verdad que ha ido perdiendo fuerza con el tiempo, es verdad que ha ido perdiendo pues ese número uno o ese número dos en el ranking y pasaba al número tres o al número cuatro dependiendo de las circunstancias.
Muy bien. Oye, en España, históricamente, la felicidad del empleado respecto al empleador o respecto a su trabajo ha estado en niveles altos. Si lo comparamos con otros países, somos mediterráneos, como somos de carácter afable y como nos gusta, sonreír bastante a comparación. No sé si también esto acompaña luego en cuanto a esa simbiosis entre nuestro carácter y nuestra forma de trabajar, nuestro lugar de trabajo.
Pues la verdad es que España en los rankings de felicidad en general y de felicidad en el trabajo en concreto, siempre históricamente ha puntuado muy alto, por lo que tú decías, tenemos una fortaleza en el carácter que ayuda mucho. Es verdad que la crisis en cuanto a felicidad en general en la vida nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho mucha mella y hemos en los rankings de felicidad en general pues hemos... ya no estamos los primeros de, por ejemplo, Europa, como que hace unos años estábamos los primeros, porque nos ha hecho mucha mella, ha hecho mucho daño, y cuando hablamos de felicidad en el trabajo, claro, estamos hablando de personas que normalmente tienen un empleo o que están en búsqueda de empleo, pero cuando preguntas a personas que están desempleadas desde hace tiempo, sus niveles de felicidad han descendido mucho, porque el empleo es algo, o el desempleo es algo que ataca muy profundamente a la autoestima de la gente, a su sentimiento de plenitud. Y esto es lo que más daño hace.
¿Y en porcentaje de edad, cuáles serían los más felices, los más jóvenes o los que ya tienen unos añitos más?
Pues mira, es curioso, porque aquí responde un poco al patrón que siempre hemos hablado de felicidad en general, siempre se habla de la curva de la felicidad, que no es la barriga, sino que es, siempre se ha dicho o siempre se ha estudiado que en la felicidad, los tramos de donde se es más feliz, entre los 17, 18 y los 22, luego hay un descenso de esos índices de felicidad y luego cuando se está en una etapa más madura, pues de los 50 para arriba, se vuelve a recuperar esos niveles de felicidad. Bueno, pues en el trabajo vemos un poco lo mismo, vemos que que a mayor edad, mayor sentimiento de plenitud tenemos con lo que hacemos.
Vale. Pues, bueno, lo único, ¿cuál sería la comunidad que mayor felicidad tiene y cuál sería la más o menos la que menos, donde somos y donde se más infeliz?
Pues aquí, este año, desde luego lo que estamos viendo es que los más felices están en el norte. Navarra es la comunidad que más feliz se declara trabajando. Aragón también tiene unos índices altísimos junto con La Rioja. Y la comunidad que menos o que peor índice o que peor o que menos felices se declaran los murcianos, es Murcia, es la comunidad de Murcia.
Muy bien. Margarita Álvarez, directora de comunicación y marketing de ADECO, que gracias por mostrarnos que en el trabajo también se puede ser feliz.
Nada, muchísimas gracias
Margarita.
A vosotros.
Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
La noche con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pues a las 3:20, 2:20, las Islas Canarias, es el momento ya del motor con nuestro experto, con Alfonso García. Buenas noches, Alfonso.
Roberto,
buenas noches.
¿Cómo estáis?
Bien, con ganas de hablar contigo porque este mismo viernes, si no tenemos malentendido, entra el Tire 7.
Sí, exactamente.
Esto parece un serial de películas, ¿no?
Sí,
de...
ya han cogido ya el gustillo y bueno, se va a coincidir
casi con la de Fast and Furious 7 también.
Sí,
es argentino además, pibe.
Y van a tenerlo que prolongar de alguna forma en sucesivos pibes, porque en principio este que se aprueba este próximo viernes, se pone en vigor. porque se aprobó el día 10. Uh-huh. Tiene un presupuesto de 175 millones de euros en total. Pero hay comprometidos, 130 millones en forma de reservas provisionales, es decir, los concesionarios, por así decirlo, con la lucha tan grande que hay por ganar un cliente, o por mejor dicho, por no perderlo, de alguna forma se va a mantener, es una especie de lista de espera hasta llegar a este presupuesto, por orden, por supuesto, de petición. Y se calcula que, eso es lo que calcula el sector, que para mediados de marzo esté acabado.
¿Ah, sí?
Sí. Es decir, que el día de mañana en el sector PIBE, el breve. PIBE 7, el breve le llaman. Es decir, que fíjate, de 175...
Eso, ¿sí que se está vendiendo bien coches?
Sí, está ayudando a vender coches. La cuestión sería es, si no hubiera habido PIBE en estos, vamos, dos últimos años, ¿cuáles serían las ventas del mercado automóviles en nuestro país? Pues realmente ruinosas, tremendamente ruinosas.
Y dices que en marzo se acaba, o sea, no hay esas
según
ayudas.
Según las previsiones, se acaba. Hablan por parte de la administración, del gobierno, que en un momento dado se volvería a ampliar con otra partida más, con un presupuesto para que pudiera llegar hasta finales de año. Esa es, en principio, la idea. Al gobierno es el primero que no le interesa, porque su inversión en esto le da muchos réditos. Porque por 175 millones de euros, calcula que solamente pueden recaudar del orden de unos 600, 700 millones de euros. Es decir, no está mal la cifra. No hay, en principio, cambios para este PIBE 7. Recordemos, ayudas entre 2.000 y 3.000 euros. 2.000 para turismo y 3.000 pues, para familias numerosas o para aquellos que tengan movilidad reducida. Uh-huh. Se va a seguir exigiendo que el titular del vehículo que se vaya a dar para este plan PIBE y que va a ir, obviamente, a desguace,
tenga más de 10 años.
Más de 10 años los turismos y más de 7 los comerciales ligeros. ¿Hay algún rumor por ahí de que dicen que a lo mejor hay sorpresa y a lo mejor incluso para turismos se va hacia abajo? Es decir, que a lo mejor podría ser con menos edad. Por supuesto, tiene que estar en el ITV en vigor. El certificado de destrucción del vehículo, que normalmente se encarga el concesionario, es decir, destruirse ese vehículo, que vaya a desguace. Y, bueno, ¿qué vehículos se benefician? Pues, como hasta ahora, aquellos que se publican en la página web de la IDAE, que pertenece al Ministerio de Industria, normalmente en turismo hasta 120 gramos de CO2 y en comerciales ligeros hasta 160. Que no superen, es decir, el coche que compremos y a cambio demos ese coche viejo de más de 10 años o más de 7 en caso de comerciales, no debe superar los 25.000 euros antes de IVA. Y para familias numerosas o de movilidad reducida, hasta 30.000 antes de IVA. Por supuesto, en esta circunstancia, en estas cifras de presupuesto, no se incluyen ni híbridos ni eléctricos.
Vale. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a devolver las multas cobradas indebidamente. Yo no sé si aquí hay trampa o no hay trampa. A ver.
No, no hay trampa. No, porque el Tribunal Supremo dictó, lo hablamos aquí, sí, el pasado año, en concreto ya por el mes de junio, dictó sentencia y daba la razón en concreto a Automovilistas y Europas Asociados, que había presentado un recurso, y anulaba la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de la capital. Se anulaba en concreto el apartado D del artículo 99 que venía a decir que permitía las multas diferidas, es decir, cuando los agentes se encontraran regulando el tráfico o carecieran de medios para perseguir a los vehículos infractores, es decir, no detener, no identificar, no notificar en el acto al conductor que había infringido esa norma, pues bien, eso el Tribunal Supremo
lo echó para atrás.
Y ahora, pues, el Ayuntamiento de Madrid se ve obligado a devolver los importes de las multas a los conductores que no se les notificó la denuncia en el momento de esa infracción. Fecha, desde diciembre de 2010, la mayoría son sanciones graves o muy graves, es decir, llevan aparejadas retirada de puntos. Uh-huh. Y ahí está trabajando también la DGT para reponer los puntos de traído. Es decir, el lío es gordo por hacer mal las cosas. Además, hay otra cuestión. Esto vale dinero. Esto cuesta dinero. Cuesta dinero, en este caso, a las arcas del Ayuntamiento de Madrid. Cuesta dinero a la DGT, porque al final hay una burocracia por medio y hay unos costes añadidos. Por supuesto, aquí yo lo que me pregunto es, ¿habrá recargo? ¿Se pagará con recargo? Con como interés. Cuando, con interés en este caso, diría, me está refiriendo a recargo, cuando nosotros no pagamos en su momento la sanción y obviamente nos mete un recargo, normalmente el 20%. ¿Habrá intereses? ¿Y al final qué ocurre? Al final nos cuesta a todos, en este caso los que vivimos en la capital de España, por este error. Además es curioso porque el 80% de esas denuncias fueron ilegales, son denuncias puestas por policía local y agentes de movilidad. Y van, repito, desde diciembre de 2010 hasta junio de 2014. Y la cifra es importante, en torno a 600.000 multas. Ole. Y poner de media aproximadamente de 200 y 300 euros. Yo soy de letras.
Es dinero.
Qué barbaridad.
Es un dineral. Un dineral, sinceramente. Por hacer mal las cosas. Es decir, por, bueno, pues de alguna forma no hace una ordenanza, no hace unas leyes que de alguna manera no vayan siempre contra el conductor o a intentar por lo menos recaudar.
Pues nada, 150 millones de euros. 150 millones de euros que nos rascamos de los bolsillos, 175 que nos rascamos del PIB. Vamos a ver si conseguimos dejar de poner dinero y hablamos de algo que nos va a hacer precisamente gastar menos, como es, por ejemplo, el recibir algunas recomendaciones para que la batería del coche dure más.
Sí, recordemos que la batería media, podremos estar la duración media en vida, está en torno a 4 o 5 años. Siempre va a depender mucho del uso que demos al vehículo. Obviamente, también es verdad que si se duerme en garaje o duerme en la calle, es decir, temperaturas por debajo de 5 grados y por encima de 30 grados, reducen la vida de la batería. Por ejemplo, instalar luces de día o aparatos, accesorios que consuman más batería, nos vamos a ver obligados a utilizar una de mayor potencia. Esto siempre consultarlo a un taller, un centro especializado al respecto. Y, bueno, arrancar pisando el embrague, es decir, tener el coche pisando el embrague de alguna forma para que no abusemos más de la batería. Evitar los trayectos cortos.
¿Cómo es eso del embrague? Perdona que yo soy en esto un poco...
Llave de contacto.
Sí.
Embrague.
Vale.
Por supuesto, vía al freno, por si acaso tenemos la marcha sometida. Y bueno, pues ayudamos al arranque con ese pisar y soltar el embrague. Evitar esos trayectos cortos impide que el alternador pueda recargar la batería, sobre todo en los primeros minutos. Si tenemos el coche parado, no lo utilizamos mucho, como mínimo una o dos veces al mes. Y bueno, cuando lo movamos, por supuesto, no lo encendamos, lo vamos a apagar. Es decir, recorrer como mínimo 30 kilómetros en autovía o autopista, es decir, a velocidad elevada para intentar recargar. Desconectar la batería si no lo vamos a utilizar el vehículo. Y bueno, importante también tener limpios los bornes de la batería. Y bueno, pues eso, cuando vayamos a encender el coche, por supuesto, tener apagado este tipo de
dispositivos.
De dispositivos del vehículo, incluida la radio.
Espero que mi coche lo esté oyendo. Novedad de la semana, Renault Space, quinta generación.
Quinta generación, una Renault Space que nació allá por 1984, es decir, 3 décadas ya. La última generación fue 2002, se ha durado mucho esta última, la que está en el mercado.
Y posiblemente su lavado de cara más importante.
Más
¿no?
importante de todos.
Porque al menos es mi opinión, deja de parecer un monovolumen y se parece más a un Velsatis grande.
Sí, efectivamente, pero sería más la versión tipo todo camino, lo que dicen los ingleses en este caso, crossover. Más todo camino que monovolumen. Tiene el tamaño de la Gran Espace, mantiene mismo espacio, la posibilidad de opción de 5 o 7 plazas, más aerodinámica, faros totalmente LED en toda la gama, portón trasero que se puede accionar mediante movimiento de pie debajo del paragolpes, información en parabrisas desde velocidad, navegación, límite, asientos de primera, sobre todo en las filas delanteras, instrumentación de GT digital, perdón, en TFT, mando maletero que permite abatir a distancia los asientos de la segunda y tercera fila, Ahora es mucho, sobre todo el nuevo espacio es mucho más lujoso, tanto exterior como interiormente. Cuatro tonos de interior en decoloración, en función del tipo de conducción que elijamos. En todas las versiones, dirección a las cuatro ruedas.
Ajá.
Y bueno, motores, todos 1600. El de gasolina de 200 caballos y dos diésel, el 1600, 130 caballos. Y la nueva versión del 1.6 de 160, una versión biturbo. Y bueno, los precios a la venta en abril, desde 30.950 euros, la versión más barata, pasando por gasolina, que valdrá unos 36.000, y 45.000, la versión diésel, súper, súper equipada, con todo, diríamos.
O sea, digamos que han mejorado mucho, pero también han subido algo los precios.
No, han bajado un poquito los precios.
¿Ah, sí?
Han bajado un poco.
¿Incluso en la gama alta también?
Incluso en la gama alta. Es decir, los precios se han ajustado un poquitito.
Bueno, de pinta tiene una pinta estupenda.
Es realmente muy bonito.
Moderno.
Ya lo creo, muy bonito. Y el único pero que yo he podido encontrar es que la altura interior en la segunda y tercera fila...
Poco baja.
Poquitín bajita, sobre todo si optamos por el techo panorámico, que siempre el techo abrible, que baja unos cuantos centímetros la altura, la altura del techo. Eso habrá que tenerlo en cuenta. Pero también es verdad que aquí cae hacia la parte de atrás y baja un poquitito el techo en la parte de atrás y perjudica en el tema de altura.
Pues ya sabéis, si queréis saber más sobre motor, hay un programa en cope.es que dirige y presenta Alfonso García, que se llama Cope Auto, y lo tenéis en cope.es en la pestaña de otros programas, lo diré. Cope Auto. Alfonso, muchas gracias, la semana que viene más.
Un saludo, chao.
La noche con Lartaúnde de Azumendi y Roberto Pablo.
Cope, estar informado.
Me encantaría, así como por un pequeño agujero, de verdad, ver qué es lo que está haciendo cada persona que está escuchando la radio.
No nos malinterpretes, no somos cotillas, pero sí somos curiosos.
Vamos a saber más, ahora sobre el porqué de las cosas allí mismo.
En los lugares donde está pasando algo importante.
Me tengo que ir a México, la noticia nos sacudía.
Vamos a situarnos ya en el aeropuerto cordobés, ahí hay una
COPE.
Periodista de...
COPE, estar informado.
Escuchas la noche con Lartaúnde Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
En la noche de COPE es el momento de hablar de ciencia y para ello siempre tenemos a uno de los periodistas especializados en nuestro país que más cosas nos puede contar de este tema. Es José Manuel Nieves, compañero también en ABC. José Manuel, buenas noches.
¿Qué tal, José Manuel?
Muy bien.
Fíjate, estaba intentando hacer un poco reminiscencia de junto al Lartaúnde de cuando éramos más pequeños, cómo nos enseñaban las diferentes partes de la Tierra, la corteza, claro, y tal, hasta llegar al núcleo, que el núcleo al fin y al cabo en todo es como lo más importante. Y claro, nosotros sabíamos que había un núcleo, ahora parece que hay más, ¿no?
Sí, sí, pero además esa cosa misteriosa del núcleo terrestre, ¿no? Viaja al centro de la Tierra, Julio Verne y todo.
¿Qué pasa? ¿Le han tirado por los suelos a Verne o no?
Hombre, no es que la haya enterado, es que son dos cosas distintas, ¿eh? Ahora lo vemos, porque lo que hizo Verne con su viaje al centro de la Tierra es descubrir pues un mundo subterráneo. Pero ese mundo subterráneo estaba muy cerquita. O sea, estaba muy poco profundo para lo profundo que está el núcleo.
Aún así nos decían que era muy complicado justo porque...
No, sí, claro que sí, porque fíjate, la corteza terrestre, que es esa piel de naranja que cubre a la Tierra, pues tiene esa dimensión, como si fuera la piel de una naranja. Y tiene un espesor, pues a lo mejor, pues entre los 15 y los 30, 40 kilómetros, no más. Y es lo único sólido que hay en la Tierra. Todo lo demás es o viscoso o líquido. Excepto en el núcleo, que es tan denso que podemos considerarlo una parte por lo menos sólida y otra líquida, ¿no? Pero fíjate, parece mentira que nuestra Tierra tan sólida que nosotros pensamos que tal, pues en el fondo lo único duro, lo único rocoso, lo único realmente tocho, es esa pequeña capa. Y todo lo demás, tienes todo el manto terrestre, que son miles de kilómetros de profundidad, hasta llegar al núcleo, que son otros miles. Es decir, hay mucho que rascar ahí. Entonces, el núcleo terrestre ha sido un gran misterio, y cuando nos enseñaban eso, en nuestros tiempos en el colegio, poco se sabía de él, se sabía lo básico.
Estaban excavando en aquella época, ya que tanto excavar parece que...
Ojalá se pudiera excavar, pero fíjate, hay un proyecto, que otro día si queréis hablamos de él, que es un proyecto titánico que empezaron los rusos hace un montón de años y que no han podido terminar, nunca terminaron, que era llegar a la discontinuidad de Mohorovich, que es el punto donde la corteza terrestre se junta con el manto. Y eso lo cogieron en un punto de la corteza que es bastante fina, que tendría unos 20 kilómetros. No han conseguido perforar esos 20 kilómetros. No, nadie lo ha conseguido todavía. Entonces, la información que tenemos que sacar de mucho más abajo hay que hacerla de otra manera. Y la tecnología hoy permite obtener información incluso del centro de la Tierra, que es lo que han hecho estos señores que venimos a hablar hoy. Y lo que han encontrado es toda una sorpresa. Es que en realidad no hay un núcleo, han encontrado otro núcleo terrestre, o mejor dicho, un núcleo dentro del núcleo terrestre, ¿no? Lo cual es muy sorprendente. Esos dos núcleos, bueno, el núcleo terrestre comparado con la Tierra es pequeño, es muy pequeño, ¿no? Pues tiene el tamaño de la Luna, más o menos, ¿no? Y este segundo núcleo, o núcleo dentro del núcleo, pues es como la mitad del núcleo que lo contiene, del núcleo original.
Perdona, comentabas antes y decías que esa parte es como sólida, ¿no?
Claro, es que las presiones que hay justamente en el centro de la Tierra, los metales más pesados son los que van hacia el centro. Vale. Igual que cuando echas azúcar, agua y aceite en un vaso, ¿qué es lo que va al fondo?
El azúcar.
¿Y después?
El agua.
¿Y después?
El aceite.
Es decir, lo más sólido, lo que es más masivo, va hacia el fondo.
Flipado, lo adivinado, ¿eh?
Impresionante.
Yo iba a haber dicho el aceite abajo.
Tenía que haber dicho más cosas.
¿Sí? Pero con lo cocinillas que eres tú, que no sepas esto, Roberto.
Porque una de las cosas que sé es que nunca se debe echar agua al aceite. Porque salta.
Bueno, lo que quiero decir es que los materiales más densos son los que van, los que tienden a estar más profundos, a estar en el centro. Y en la Tierra pasa exactamente igual. La capa interna, o sea, el núcleo interno es lo más denso de todo. Está hecho de minerales, es muy rico en hierro. Ese hierro, una parte es sólida o semisólida, porque es un estado también a muchísimos grados de temperatura, que donde la materia ya se comporta de otras maneras. Subimos y hay una capa que es más densa que la roca. Fíjate, la roca es la que nosotros pisamos en la superficie. Sí. Y que es el manto terrestre, que tiene un estado fluido, como viscoso, también a muy altas temperaturas. Y luego, lo más ligerito de todo, es esa espumilla que se forma alrededor, que es la corteza terrestre, que está más rota en trocitos, que no hacen más que moverse y chocarse entre ellos continuamente.
El magma, esto que vemos cuando sale de los volcanes, claro, la lava y tal, esto es lo que hay debajo, justo la corteza, ¿no?
Justo debajo de la corteza, o sea, también es a poca profundidad, ¿no? Cuanto más vas profundizando, más sólido y más denso, es mejor denso, se vuelve todo. Y entonces, en el núcleo terrestre, lo que se pensaba era que era una estructura única y homogénea. Y un grupo de investigadores de dos universidades, una norteamericana de Illinois y otra china, me parece, han descubierto que no, que tiene, como mínimo, tiene otro componente más interno, que es un núcleo dentro del núcleo y con características propias. Lo cual cambia un poco mucho de la geología, porque habrá muchísimas cosas, muchísimos movimientos, muchísimas historias sobre cómo funciona la Tierra que habrá que ir a revisar.
O sea, esto puede ser importante, por ejemplo, para descubrir eso, el mecanismo de los terremotos.
Pues es posible, no te digo yo que no. Es posible, desde luego, cualquier conocimiento de base como este, nuevo, pues a todo lo que se ha construido sobre ese conocimiento o sobre el anterior, pues habrá que revisar muchas cosas, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo han hecho? Porque esto es como, imagínate, como un médico que utiliza ultrasonidos para mirar dentro de su paciente, pues lo mismo. Prácticamente lo mismo. Las nuevas han utilizado y han puesto a punto ellos una nueva técnica de leer las ondas sísmicas que llegan del interior de la Tierra, muchísimo más precisa de las que había. Y gracias a la lectura de estas ondas sísmicas han sido capaces de identificar las dos capas de este núcleo que sepamos por ahora tiene dos capas. No solamente eso, sino que los cristales de hierro que hay en la parte externa del núcleo tienen una orientación magnética completamente diferente que los del centro. O sea, los de la capa superficial, llamémosla así, del núcleo, están orientados magnéticamente norte-sur y los de dentro-dentro, este-oeste. Con lo cual ahí hay mucha información y ahora lo que hay que hacer es analizar toda esa información y sobre todo ver qué consecuencias. Lo que contaba Verne, que se metían por Islandia, me parece, por el Sneffels, y se hacían un viaje maravilloso por debajo de la Tierra.
Con dinosaurios y todo. O sea,
de todo. Hay unos mares, unos océanos subterráneos, un libro más bonito.
Con luz.
Y luego salían por Sicilia, por Stromboli, por un volcán de cerca de Sicilia. Bueno, pues lo que contaba Verne, en el caso de que existiera algo parecido, pues sería muy cerquita de la superficie. Y sorpréndete, porque sí que hay grandes y enormes cavidades a nivel de corteza, o sea, a pocos kilómetros de profundidad, sí pueden darse. Yo no creo que todo un ecosistema enorme y con dinosaurios y con tal, como contaba Verne, pero sí que las hay. Por ejemplo, mares subterráneos se han encontrado.
Bueno, y hay algunas cuevas que creo que de tal profundidad aún no están ni siquiera, pues, no se han llegado a descubrir.
Sí, pero las cuevas están, no se salen de la corteza. Las cuevas son pequeñas burbujas de aire dentro de la corteza terrestre. De lo que estamos hablando es de grandes bóvedas, a lo mejor incluso de un tamaño continental, que pueden haberse quedado, a lo mejor, entre lo que es la corteza y el manto. Vale. Estamos hablando de unas cuevas que no son cuevas, son cavidades, o sea, como si tú coges una masa y todo, y esos son agujeros que te quedan de repente en medio de la masa. Bueno, pues una cosa así de la época de las formaciones. De hecho, se ha encontrado, ¿dónde está, sorprendentemente, la mayor reserva de agua subterránea de todo el planeta?
¿Dónde? ¿En qué país?
¿Dónde, sí?
¿En Antártida?
No, debajo del desierto del Sahara. Es que,
¿ah, sí?
Hay que
pues que hagan un agujerito. Hay que salga,
no, es que ¿no?
No
es un agujerito. Es que no es un agujerito, pero debajo del, del desierto del Sahara hay un océano de agua. El mayor del mundo. Hay que averiguar, hay que ser capaz, a ver cómo
¿y
llegar.
¿Y se sabe cómo sacarlo?
No, claro, eso es lo que no... De repente, por los sitios donde sale el agua subterránea, pues hay sitios que sale de forma natural. Pero llegar a la fuente madre, imaginaros lo que podría ser eso, ¿no? Entonces, eso sí. Y en cuevas se han encontrado también organismos que solamente viven ahí sin luz del sol. Incluso dentro de la dura roca madre se han encontrado seres vivientes. O sea, en medio de la roca. O sea, partes una roca que está a 3 kilómetros de profundidad, la partes por la mitad, estudias lo que hay dentro y hay formas de vida. Eso es una barbaridad, ¿no? Pero en el núcleo, ni cerca del núcleo, o sea, a profundidades geológicamente significativas, o sea, a 1.000 kilómetros de profundidad, a 2.000, a 3.000 kilómetros de profundidad, no...
Le resta valor, digo, al núcleo que hemos estudiado nosotros toda la vida, porque ahora, claro,
hay que ponerle,
un núcleo ahí que es...
Hay que ponerle otro dibujito, claro. Otro circulito en el centro, sí, efectivamente.
Bueno, pues esto que, como decías, me imagino que, o sea, la forma de investigarlo, decías que ha sido casi como radiando la Tierra, ¿no? O sea, en cierto modo, vamos, radiando, digo. Como...
Sí, bueno, viendo, analizando los movimientos, o sea, los movimientos de las rocas y los flujos del magma, pues provocan ondas sísmicas. Entonces tenemos lectores de ondas sísmicas que son los que se usan para los terremotos. Pero estos lectores de ondas sísmicas, además, han sido calibrados no para que... Tú imagínate cuando le pegas un martillazo a una campana, ¡boom! Pues el campanazo lo oye todo el mundo. Pero la coda del campanazo, cuando la campana se queda al final vibrando, llega un momento en que tú ya no lo escuchas. Esa coda, y la campana sigue vibrando y sigue produciendo sonido, pero tú ya no lo oyes. Bueno, pues con los terremotos pasa lo mismo. El campanazo es el primer bombazo del terremoto. Y ese se nota rápidamente. Pero han calibrado las ondas sísmicas para escuchar, entre comillas, lo que sucede en la coda del terremoto. Esa información es la que encierra las claves para este descubrimiento. Entonces es como si cogiéramos un aparato capaz, o sea, nosotros escuchamos el martillo en la campana y un aparato nos registra hasta que deja de vibrar.
O sea, a través de las vibraciones, eso es. Como...
Eso es.
Pues mira, este veranito seguramente no sabía lo que hacer. Un viajecito allá al núcleo, ¿eh?
¿Tienes traje?
Sí, hombre, el de boda.
Yo me he quedado con ganas. A mí me gustaría mucho irme a Islandia una vez.
A entrar.
A ver ese...
¿No has estado en Islandia?
No he estado. Es uno de los sitios que me faltan.
Yo tengo un amigo que ha ido a Islandia en verano. Sí, en verano, hace 3 veranos.
Me parece bien, pero hasta en el Sneffels.
No lo sé.
El monte existe.
Vino extasiado. O sea, realmente dijo, voy a hacer un viaje muy distinto a los que suelo hacer.
A todo el mundo que conozco igual.
A Islandia. Y vino, y dije, pero temperatura, déjate de bobadas. Que
creo que es un destino a considerar, pero yo lo que quiero es, si el monte Sneffels estuviera en otro sitio, iría a otro sitio. O sea, me gustaría... ir allí para ver dónde, bueno, Verne no salió nunca.
Te iba a decir, digo, por Julio Verne simplemente.
Nunca salió de sus espacios, lo hacía todo con un atlas y con la imaginación.
Tenía buena imaginación.
Llega a tener internet ese hombre y no sé qué hubiera hecho.
José Manuel Nieves, experto periodista del diario ABC y también pues colaborador de este programa de la noche, hoy hablándonos de ese núcleo dentro del núcleo de la Tierra. Feliz noche.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Una cámara filma por fin el interior de una pesadilla. Esta era la frase publicitaria que se podía leer al pie del cartel de Pesadilla en Elm Street, en su estreno en 1984.
Tú tienes el cuerpo y yo tengo el cerebro.
De la mente perversa de su director, Wes Craven, nació Freddy Krueger, un asesino desfigurado, con cuchillos en lugar de dedos, que se alimentaba de nuestros miedos y pesadillas.
¡Tengo de nuevo a mis criaturas!
Cuando yo tenía aproximadamente 17 o 18 años, me di cuenta que me daba miedo a quedarme sola.
Tengo 29 años y a día de hoy sufro una fobia a los gatos.
Pero el miedo, más allá del cine, es una emoción muy real presente desde nuestro nacimiento. A nadie le gusta pasar miedo, pero es indispensable para el mantenimiento y conservación de la especie.
Si no tuviéramos miedo, seríamos temerarios, nos comportaríamos de una manera temeraria, subestimando las consecuencias de los actos, subestimando las consecuencias de las situaciones, y pondríamos en riesgo nuestra vida continuamente.
Patricia Derlin-Chan es licenciada en psicología y máster en terapia de conducta. Además, pasa consulta en diversos hospitales de Valencia. Toda emoción tiene un origen fisiológico. El miedo, por ejemplo, surge en el cerebro, concretamente en el cerebro reptiliano y el sistema límbico, donde se encuentra la amígdala.
Nuestro cerebro está durante todo el día, todo el tiempo, analizando y escaneando todo lo que sentimos, todo lo que ocurre a nuestro alrededor a través de nuestros sentidos, incluso mientras dormimos. Entonces, si en algún momento detecta algún peligro, se activa la amígdala cerebral, que está en el lóbulo temporal, y esto da lugar a cambios físicos inmediatos, lo que favorece que nos enfrentemos a la situación, que huyamos o que nos quedemos paralizados.
Nuestro cuerpo empieza a reaccionar, se aumenta la presión arterial, aumenta la adrenalina, aumenta la glucosa en sangre, nuestros ojos se abren más para poder estar más alertas a lo que tenemos que tener miedo.
Ariadna Galán también es licenciada en psicología y neuropsicología. Colabora en la unidad de memoria del Hospital Canto Blanco en Madrid. Esta emoción no está presente solo en la especie humana, sino que, al contrario de lo que muchos piensan, también se encuentra en el mundo animal.
Digamos que en los estudios se ha visto que cuando una persona tiene miedo y un animal tiene miedo, los procesos cerebrales que se activan son los mismos. Cuando una vaca se la trata golpeándola, se la trata pegándola, simplemente la cantidad de leche que echa es mucho menor que cuando una vaca se la trata con cariño.
El miedo, por tanto, es algo natural, necesario, que impide poner nuestra vida en peligro. El problema es cuando esa emoción ante algo que tenemos delante se vuelve desproporcionada, llegando incluso a impedir llevar una vida normal. Decimos entonces que estamos ante una fobia.
Cuando todo es desproporcionado, cuando es continuo, persistente y excesivo, es cuando sabemos que hemos cruzado la línea entre el miedo y la fobia.
Ablutofobia, que es el miedo a bañarse, bibliofobia, a los libros, o micofobia, que es el miedo a las setas. La lista es infinita. Aunque ya recuperada, cuando María del Mar tenía 18 años, se dio cuenta que tenía miedo a quedarse sola.
Consistía en el miedo a que me pudiera marear o que me pasara algo y nadie pudiera ayudarme.
Sofía, de 28 años, actualmente sufre fobia a los gatos.
Me genera muchísima ansiedad, me bloqueo, me imagino que el gato es el que viene, el que controla la situación, que viene, que me ataca. O sea, lo que me imagino es ya simplemente el gato atacándome.
Ante esto, Isabel Pinillos, licenciada, doctora y docente, en su libro publicado en 2011, Guerreros de la Mente, propone soluciones y herramientas.
El libro de Guerreros lo que va a tratar y lo que trata es precisamente de esas partes de nuestra mente que tienen una función defensiva, una intencionalidad positiva, pero que en realidad lo que están haciendo es o bien nos están generando problemas o hacen que los problemas que uno tenga no lo pueda uno superar debido a esas funciones. Hay unos apéndices donde tanto por técnica como por problema uno puede ver en qué páginas tiene una serie de técnicas o de herramientas para poder usar.
También a través de la consulta a un especialista y siguiendo unas pautas se puede conseguir unos resultados muy positivos.
Normalmente cuando una persona tiene una fobia lo que hace es evitar este estímulo que le produce el estímulo fóbico. Entonces nosotros lo que hacemos en consulta es enfrentarle, confrontarle directamente con sus miedos.
Luis Muiño, psicoterapeuta, con optimismo propone soluciones más estimulantes.
Mi consejo siempre es acostumbrarte a hacerte amigo de tus miedos, jugar con ellos, echarte unas risas, luego contándolo. Realmente luchar contra el miedo lo único que hace es aumentarlo. Yo jugaría con ellos.
Acudir a un especialista es, por tanto, una decisión con la que mucha gente ha logrado superar eso que tanto temen.
Gracias a este psiquiatra al que yo visité, tuve de hecho visitando pues más de 3 años, puedo decir que pues que mi vida actualmente encuentro totalmente recuperada, mi vida es normal. Pues aconsejar a quien esté o pueda pasar por esta situación, que con la ayuda de un especialista se puede.
Bueno, nuestro periodista invitado de esta noche con este reportaje sobre el miedo ha sido Isco Jiménez.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
La estrecha colaboración entre Marderol y Aitex ha dado un nuevo fruto en el ámbito de las materias, de los materiales beneficiosos para la salud y, en concreto, una almohada para la mejora del descanso. Este proyecto de investigación ha tenido una duración de más de 2 años y sus resultados han sido evaluados y validados por una de las más prestigiosas clínicas de estudio del sueño en España, la Clínica del Son del Dr. Eduardo Estivill. Vamos a hablar con José Gisbert, es técnico de desarrollos y más de Aitex. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, gracias.
¿Qué tal?
Pues mira, imagínate, nosotros por la noche, que cuando recibimos la hora de descanso, ya empieza a levantar el día, cualquier condicionante que haya alrededor nos puede venir muy bien. Entonces, si ya sabemos que hay una almohada que nos va a servir para que nos reconciliemos con el sueño un poquito mejor, pues es de maravilla. ¿Esto verdaderamente está testado? ¿Esto es así, es auténtico?
Sí, sí, sí que es auténtico, sí. Parece que no, pero realmente a mí me funciona. Yo soy el primer usuario de ella, ¿eh?
¿Cómo es, no cómo es el I+D que hay detrás? Quiero decir, tampoco nos interesa, y además me imagino que será un secreto de empresa, el hecho de cómo está hecha la almohada, pero ¿qué tiene de particular para que nos ayude a la hora de no roncar?
Realmente el ronquido y después lo que es la apnea del sueño, que es más perjudicial que el ronquido, pero menos molesto para el acompañante, por supuesto, viene dado por la obstrucción de las vías respiratorias. Y si en la almohada lo que hacemos es provocar una posición de la cabeza en la cual no se obstruyan esas vías respiratorias, conseguimos que fluya bien el aire y, por lo tanto, no se ronque o incluso que no se tengan apneas del sueño.
Oye, ¿a quién no utilizáis de conejillos de indias en estos casos? Digo porque a mí me encantaría participar en un proyecto de estos, ¿no? Como decía, para testar, pues eso, almohadas. O sea, porque ¿qué hacen? Te la dan, tú llegas, no sé si tendrá algunos sensores o algo, o depende luego del estado en el que se levanta la persona que está probándola, ¿cómo es?
No, la clínica del sueño del doctor Estivill lo que realiza son polisomnografías, que son estudios completos del sueño en los que pues te monitorizan la fase REM, la ROM, bueno, todas las fases del sueño que puedan haber. Te miden los movimientos oculares que tienes cuando tienes los párpados cerrados, los movimientos, con micrófonos miden la cantidad de ronquidos por hora, el volumen de esos ronquidos, lo monitorizan todo. Pero para que no sea algo que, como tú tienes que ir a la clínica a que te hagan ese estudio, puede ser que tú ese día no descanses bien pues porque no estás en tu cama o no estás con tu almohada, ¿no? Entonces lo que se hizo fue reclutar a gente que tenía problemas del ronquido y de apneas del sueño, se les dio la almohada antirronquidos, la estuvieron probando una semana en su casa y después de estar una semana probándola en su casa, ya le hicieron este estudio. Como antes, previamente, les habían hecho el mismo estudio con su almohada normal, de ahí pudieron sacar las reducciones en cuanto a los ronquidos y las apneas.
El asunto de las apneas y de los ronquidos, además de cómo esté uno constituido, es decir, si tiene sobrepeso, si tiene problemas o si tiene una determinada morfología a la hora de estar hecho como persona, ¿tiene que ver también con un asunto postural y ahí entra en juego la almohada?
Claro. Realmente la obesidad o el sobrepeso lo que hace es que estos, los músculos de la garganta estén más flojos, ¿no? Entonces, cuando uno se duerme y se le relaja en esa musculatura y el músculo de la lengua, pues es más fácil que se relaje más, porque está más flojo. Y entonces, al relajarse más, depende de la postura, ese músculo cae y obstruye lo que es la vía respiratoria. Sí, ese relajamiento lo vamos a tener de todas maneras, pero evitamos que caiga obstruyendo la vía respiratoria, vamos a conseguir que fluya el aire. Si por lo tanto, independientemente de la problemática de obesidad o morfología, si nosotros evitamos que se obstruyan, la persona va a dejar de roncar, o al menos va a disminuir en gran parte los ronquidos. Porque hemos de decir que la almohada no cubre todas las patologías. De todos los pacientes que se estudiaron, pues el 84% y pico respondieron bien, pero hay un 16, un 15 y pico de personas que a los que no les funcionó, evidentemente, ¿no? Y dentro de los que les funcionó bien, pues hay algunos que, como yo, que no ronco nada, ¿ya? Y otros, porque igual, pues ronca la mitad.
Vamos a llamarte de todas maneras asiduamente y nos vas a dejar el teléfono ahí en línea y vamos a comprobar verdaderamente que no roncan nada, ¿eh? Que no nos lo creemos. Es una broma.
Yo soy Isbert. Hombre, yo porque todavía no estoy en casa. Bueno, porque estoy descansando. Sí. Pero mi mujer está aquí durmiendo. Pero si no, realmente... le paso a mi mujer y es ella la que lo confirma.
Hombre,
¿eh?
seguro.
Oye, José, al final, a quien tenía que entrevistar es a ella. Mujer,
¿no? José Gisbert es técnico de desarrollos de I+D de Aitex, como decimos, esa almohada contra los ronquidos. Hemos hablado al principio de, pues eso, que todo esto ha pasado por un proceso casi de laboratorio en el que también pues se han utilizado materiales beneficiosos para la salud y en concreto para fabricar este tipo de almohada para la mejora del descanso. ¿Qué materiales son? O sea, ¿tan importante es el material del que está hecho una almohada?
Por una parte, si mejora el confort, sí. Por otra parte, bueno, aparte de asegurarnos que no tiene ninguna sustancia nociva, que esto ya lo analizamos aquí en el Instituto Tecnológico, Manterol, que es la empresa que al final produce la almohada, tiene patentado un modelo de material textil que tiene una cámara de aire. Entonces, si tiene una cámara de aire, la persona suda menos y es más fácil que permanezca en la misma postura, porque no tiene ese disconfort que puedan tener otros materiales como la viscoelástica, que te hace sudar y entonces te mueves con más facilidad. Este material que permite pues tener una cámara de aire, por lo tanto, pues estar mucho más fresco, permite a su vez que estés más tiempo en la postura correcta para que no ronques. Entonces, ahí es donde juega un papel importante el tipo de material.
Muy bien, pues José Gisbert, técnico de desarrollo de I+D de Aitex, que gracias por habernos acompañado esta noche y la probaremos, ¿eh?
Sí, bueno, a mí incluso me puede saber mal, porque ahora ustedes tienen una audiencia producto de que hay gente despierta porque el compañero ronca.
También
a
es verdad.
Sí. A ver si les baja la audiencia y arreglamos una cosa y empeoramos otra.
No pasa nada, el que quiera escuchar la radio ya sabe que siempre estamos disponibles aquí a estas horas. José, muchas gracias, buenas noches.